nosotros al director de este departamento. Es el profesor Horta, Arturo Horta. Y con él hablaremos del departamento, pero fundamentalmente hablaremos de eso que nos congrega, la química. Eso somos, aquí estamos, y eso es de lo que vamos a hablar. Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, profesor Arturo Horta. Profesor Horta, bueno, como es el primer programa, es una alegría vernos otra vez, pues, empezando los programas del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Y bueno, antes lo decía fuera del micro, pero un año más o un año menos, pero en cualquier caso nos volvemos a encontrar. Buenas noches y sobre todo gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
Buenas noches a ti, también buenas noches a nuestros alumnos y en general a los oyentes del programa de la UNED en Radio Nacional. Es una alegría, efectivamente, estar aquí y compartir.
Profesor Horta, bueno, antes casi se me ha escapado, además hablando con un químico en donde, bueno, hay que decir que con un químico todas las conversaciones son posibles, y quizá más con los químicos, profesor Horta, que con otros titulados. Eso vaya a modo de piropo, quizá. Pero, profesor Horta, se me ha escapado decir que, de acuerdo, el título es Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, pero que fundamentalmente íbamos a hablar de química. ¿Puede ser así?
Pues yo creo que es muy oportuno porque la estructura de la carrera de químicas en departamentos es una forma de organizar las enseñanzas de la química que atiende más bien a la organización interna y de cara al estudiante en general y al público que esté interesado por la química, pues no le interesa tanto cómo está repartida la docencia y la investigación en departamentos, no tanto como qué es eso de la química que está estudiando o por la cual se interesa, que tiene un nombre concreto y tiene unos contenidos que, aunque los dividamos a efectos de docencia, son unitarios realmente.
Profesor Horta, ¿cree usted que puede ser interesante decirle al alumno más o menos cómo están agrupados, en el caso concreto que nos ocupa, claro, en el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas? ¿Puede ser importante para el alumno que hagamos una mención a las asignaturas que se imparten por este departamento?
Bien, el departamento colabora ya desde primer curso con las asignaturas de Química General y Técnicas Experimentales de Química, que es una asignatura de laboratorio. Estas son las asignaturas generalistas de introducción. Y luego ya, a lo largo de los siguientes cursos, pues se ocupa de la química física, que es el núcleo, es el nombre de bandera, digamos, de esta rama de la química, de la termodinámica química, que es a su vez una subfaceta de la química física en general, y luego otras asignaturas ya más, digamos, especializadas. Naturalmente, a partir de cuando se llega a quinto curso, pues hay asignaturas optativas dentro del departamento que tienen que ver con los aspectos más estructurales de la química, que tienen que ver con esa rama de las moléculas que son tan interesantes, los polímeros o compuestos macromoleculares. En fin, ahí ya tendríamos que distinguir entre distintas opciones.
¿Por qué, hablando de técnicas, bueno, y además ha dicho usted la denominación clásica, que era química física, ¿dónde empieza la química, dónde empieza la física y por qué llamamos así a un departamento?
Bueno, este es un tema muy interesante y muy controvertido desde el comienzo. El nombre de química física se acuñó ya en el siglo XIX en Alemania y sirvió para definir un tipo de cátedras universitarias que se ocupaban de los aspectos más teóricos y más basados en las leyes físicas de los fenómenos químicos, la interpretación, digamos, más racionalista y más formal de los fenómenos químicos. esto podemos seguir que sigue siendo, podemos decir que sigue siendo válido hoy en día. Y lo que ocurre es que la formación de los químicos cada vez ha ido decantándose más hacia esta vertiente formal y teórica, y hoy día los químicos de otras ramas pues hacen uso de muchas técnicas y de muchas herramientas que son genuinamente físico-químicas o de química física. Y entonces el apartado de la química física, digamos que lo impregna todo hoy día en la química, y los que somos especialistas en química física pues hemos dejado de ser un compartimento aparte, sino que estamos ya en contacto con todos los demás.
¿Por qué, por ejemplo, usted, profesor Horta, además, quizá la pregunta es con intención, de cara a nuestros alumnos, ¿por qué usted se hizo físico-químico o químico-físico?
Bien, uno cuando...
Quizás serían los atractivos, le estoy preguntando a usted por los atractivos que puede tener de cara a nuestros alumnos.
Puede ser, sí. Digamos que la UNED, en su historia, fundó la carrera de químicas con una única especialidad, que era la química física, precisamente por esta vertiente más formal y teórica, digamos que pensando que el estudio a distancia, en el estudio a distancia era más difícil conseguir una permanencia en el laboratorio que exigiera muchas horas, una continuidad muy grande, pues se buscó una especialidad que tuviera una componente más de lápiz y papel o de computadora, que sería hoy, y así empezó Químicas en la UNED. Claro, esto limitaba mucho el margen de intereses que los alumnos podían tener, y por eso se diversificó hacia todas las demás especialidades de la química. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué le hace a uno elegir ser físico-químico? Y en mi caso particular, ¿por qué lo elegí cuando me tocó hacerlo? Que, por cierto, fue hace mucho tiempo ya. Es decir,
yo diría que hace poco, ¿no?
Muchas gracias. Pero desde luego hay que estirar mucho la memoria para acordarse realmente. Bien, pues estos aspectos formales y teóricos, cuando yo era estudiante en la universidad, siempre me interesaron. Siempre me interesó racionalizar los fenómenos que estudiaba. El estudio meramente empírico de reacciones o de propiedades de productos, pues me resultaba más aburrido que a lo mejor conseguir una ley general que englobara el comportamiento de muchos de ellos. Aunque bien es verdad que en la química no hay ninguna ley que cubra todos los casos, que en general lo más interesante suelen ser las excepciones a las leyes. Pero bueno, el que haya una ley es algo que agrada mentalmente. Y por eso yo creo que me interesé por la química física, en mi caso personal. Y yo creo que puede servir para muchos también, que les puede dar una pauta, una senda más simple y más comprensible dentro de lo que podría ser, si no, un bosque enmarañado de sustancias y reacciones y propiedades.
Pero realmente ha hablado usted de química general, de técnicas experimentales, luego ya de química física, de termodinámica química, bueno, estructuras de la química, polímeros, ha hablado usted también. Realmente el campo de lo que hoy conocemos como química física es tremendamente actual y toca prácticamente todo. Desde esa racionalización que usted dice y esa capacidad de pronunciar leyes o enunciar leyes de comportamiento.
Pues sí, así es. En realidad, la química tiene como base el sistema periódico de los elementos, y aunque el estudio del sistema periódico tradicionalmente viene siendo asignado a los departamentos de química inorgánica, pues las razones últimas de la estructura de los elementos y por qué se les puede ordenar como se les ordena a través de la tabla periódica es debido a su comportamiento atómico, con su estructura subatómica de núcleos y electrones, lo cual se explica, se racionaliza mediante la aplicación de las leyes de la física a esas especies en concreto, y ahí es donde la química física realmente impone su maestría a la hora de hacer esas exposiciones o esas clasificaciones o esas determinaciones. Un físico-químico entiende mejor eso que otro tipo de químicos.
Bueno, no mencionemos a ninguno. Pero, bueno, todo esto como quizá introducción a estos minutos y a este departamento, y además de una forma muy, muy, bueno, yo diría que muy atractiva, profesor Horta, o sea, que realmente el sitio para la racionalización, el sitio para buscar la estructura, el sitio para encajar las excepciones que usted decía que afortunadamente hay para casi todas las leyes que se lleguen a enunciar. ¿Le parece que hablemos de, a lo mejor, de cuestiones organizativas del departamento que habría que, sobre todo para esos alumnos que empiezan o que tienen poca costumbre de tener contacto con la educación a distancia, que a lo mejor son interesantes? Me refiero a, desde la guía del curso, por supuesto, hasta las prácticas, las pruebas de evaluación a distancia. ¿Le parece que dediquemos algún tiempo a hablar de lo que es la metodología de la química física a distancia?
Me parece muy bien, sí, claro.
Entonces, empecemos por... Voy a acabarle preguntando por los exámenes, claro. Pero empecemos por las prácticas, si le parece.
Bueno, las prácticas, como he dicho antes, en este departamento empezamos ya desde primer curso, que hay prácticas de técnicas experimentales de química. Luego, en cuarto curso, hay una asignatura en donde se imparten las prácticas más importantes de la química física, es la asignatura de técnicas instrumentales físico-químicas, y además de eso, en quinto, pues hay diversas asignaturas optativas que también tienen prácticas de laboratorio. La metodología está fijada por el contenido de cada una de esas asignaturas de laboratorio que he mencionado antes, que es común para todos los alumnos. Pero el desarrollo de las prácticas en concreto depende de qué asignatura sea y en qué centro asociado estén matriculados. Porque, por ejemplo, la asignatura de primer curso, todas las prácticas se hacen en los laboratorios de los centros asociados. De manera que la labor nuestra es, aparte de determinar el programa y la metodología a usar, es coordinar las prácticas en esos centros asociados. Pero en realidad el alumno visita su centro como lugar de realización de esas prácticas. En el caso de la asignatura de técnicas instrumentales físico-químicas, también puede ocurrir esto, que tengan prácticas en su centro asociado, pero el número de centros que dan esta asignatura es muy limitado. Aquí ya son solo unos determinados centros que tienen el laboratorio adecuado para ello. Y los demás alumnos vienen a nuestro departamento en Madrid a hacer esas prácticas de laboratorio. De manera que la metodología es común, lo que van a estudiar es igual, pero el lugar y la fecha en la que van a realizar cada uno de los turnos de laboratorio depende de dónde estén, en qué centro asociado estén. Y finalmente, las prácticas de las asignaturas optativas de quinto, estas sí que se hacen en Madrid en todos los casos. Siempre vienen a nuestro departamento y en general utilizan el mismo equipo instrumental, las mismas técnicas de laboratorio que usamos nosotros en nuestros proyectos de investigación. Es decir, durante el tiempo que vienen los alumnos a hacer las prácticas, paramos nuestro trabajo y nos ponemos a utilizar los mismos instrumentos en manos de los alumnos.
En cualquier caso, no está de más recordarles que para lograr esa colaboración de la que usted estaba hablando, que el alumno se ponga en contacto con el departamento para ver en qué fechas, como usted decía hace un momento, ver dónde el alumno puede realizar esas prácticas. Quizá, entonces, es lo de la guía. Léanse, por favor, la guía del curso.
Efectivamente. Y además conviene que ese contacto lo realicen cuanto antes, porque como los espacios en los laboratorios son limitados, pues los turnos de prácticas pueden comenzar ya muy, muy al comienzo de curso. No suele ser este el caso porque procuramos que los alumnos tengan ya por lo menos estudiado una parte de la asignatura y puedan comprender lo que van a hacer con las manos luego en el laboratorio. Pero tampoco son muy avanzado el curso, porque, como digo, el espacio en el laboratorio es limitado y entonces pues hay que repartir a los alumnos en distintos turnos. De manera que conviene que manifiesten que son alumnos de esa asignatura, que han de hacer un laboratorio, y traten de averiguar enseguida cuándo les va a corresponder hacer las prácticas de laboratorio.
En general, profesor Horta, con respecto, por ejemplo, bueno, porque ha hablado usted ya de los centros, lo importante que son los centros, sobre todo en las carreras experimentales, ha hablado de los tutores, ha hablado de... En general, ¿podríamos hablar de exámenes? Hemos hablado de las prácticas también. ¿Hay algo que decir como consideración general con respecto a los exámenes?
No sé exactamente...
Aparte de que se estudie lo que corresponde, claro.
Claro, sí, no sé exactamente la pregunta qué enfoque tiene, porque ya sabemos todos que los exámenes son un método muy malo para medir la capacidad de los alumnos, pero es tan malo que no hay otro mejor, de manera que no hay forma de evitarlos. Los exámenes, pues... Digamos que cada asignatura tiene una metodología y pueden diferir, de manera que hablar de los exámenes del Departamento de Química Física es entrar en ambigüedades, porque en una asignatura serán de una manera, en otra asignatura serán de otra. Concretamente, en la asignatura de primero, que es la más numerosa de todas, probablemente el número de oyentes que tengamos sea en su mayoría, a lo mejor, de alumnos de primero, pues en esa asignatura el examen consiste en hacer una práctica de laboratorio, que ya hicieron antes. Es decir, es un examen totalmente práctico. En las demás asignaturas, pues depende, claro, naturalmente, del contenido teórico que tenga la asignatura. Los exámenes teóricos se ajustan al programa, al calendario de exámenes, en donde a lo largo de una semana se van repartiendo todas las asignaturas y cada asignatura tiene un tiempo asignado de 2 horas y las del Departamento de Química Física entran dentro de ese calendario. ¿Cómo está formulado el examen? Insisto, cada asignatura tendrá su metodología distinta, aunque bien es verdad que como dentro del departamento impera una cierta mentalidad más o menos homogénea, con las diferencias propias de cada individualidad...
Porque la Constitución nos ampara.
Efectivamente. Pero sí que hay una mentalidad homogénea dentro del departamento, pues se va a buscar el mismo tipo de comprobación o de prueba. Se va a buscar si el alumno comprende aquello que ha estudiado, no si sabe recitarlo, como si fuera una guía de teléfonos.
Bueno, creo que yo, si fuera alumno y me tocara ponerme en sus manos, de usted y de sus compañeros del departamento, pues me gustaría oír algo así, como lo que usted acaba de decir. Profesor Horta, a estas alturas, en donde ya hemos hablado desde las asignaturas hasta el porqué, físico-química, hasta hemos hablado de los centros, hemos hablado de las prácticas, ¿habría algo importante que se me está olvidando preguntarle a usted y que a usted le gustaría decir a esta altura del programa?
Bueno, independientemente de que sea el espacio del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, sí me gustaría resaltar que los estudios de químicas, dentro de los cuales está este departamento, pues son unos estudios atractivos, a pesar de que hoy en día la palabra química tiene unas connotaciones muy peyorativas, pero realmente el estudio de la química tiene su interés, naturalmente, para aquellas personas que estén abocadas a las ciencias experimentales, pero que es una ciencia que tiene una actualidad muy grande, que las personas que estudian esta carrera luego profesionalmente tienen muchas oportunidades, no me refiero a trabajos garantizados, que hoy día eso no existe, pero sí muchas oportunidades de elegir muchos campos profesionales en los cuales actuar, que no es elegir una profesión en la que una vez que sales tienes que hacer esto y nada más. el abanico es tremendo. El químico, como antes comentábamos aquí también, a micrófono cerrado, tiene una formación que le permite enfrentarse con muchos problemas y casi vale para todo.
Bueno, yo desde luego que soy el primero que le está escuchando a usted, está totalmente convencido de ello. Pero además, profesor Horta, desde hace las posibilidades que se ofrecen al químico en el mundo de hoy no han hecho nada más que ampliarse con respecto a las que se ofrecían hace 10 años. Hace 10 años, ¿quién pensaba que siendo químico se iba a dedicar al medio ambiente? A la contaminación, al análisis exhaustivo de alimentos, por ejemplo, y sin embargo eso es algo que, a pesar de las connotaciones peyorativas, eso es algo que se está dando en nuestros días.
Bueno, es que se está dando porque es muy apropiado. No hay que perder de vista que la química es una ciencia de la naturaleza. Entonces, todo aquello que tenga que ver con la naturaleza es algo que atañe a la química. Claro, es una ciencia de la naturaleza que estudia un determinado tipo de fenómenos en esa naturaleza. Es decir, estudia aquellos fenómenos que tienen que ver con las sustancias, con las propiedades de esas sustancias y sus transformaciones. Eso es lo que define la competencia de la química. Pero son esas sustancias de la naturaleza. Y averiguar qué sustancias hay en la naturaleza, aislarlas, estudiar esas propiedades, sacar ventaja de las propiedades de las sustancias de la naturaleza. Cuando ocurre un problema como la contaminación, averiguar también cuáles son los integrantes de esa contaminación y tratar de descubrir procedimientos para eliminarlos, para mejorar el medio ambiente, pues lógicamente son facetas competencia de la química. No es que sean facetas competencia de la química, es que casi la química es la única que puede dar solución.
Claro, y ahí está, aunque forzosamente, además como usted ha puntualizado antes, quizás no estamos hablando de un puesto de trabajo, pero sí posibilidades de desarrollo profesional que el mundo, su tecnología y sus necesidades están ofreciendo y están demandando.
Efectivamente. Claro, la profesión de químico es una profesión que quizá hace 50 años estaba muy bien delimitada y hoy día, como antes has comentado, pues se ha abierto a muchos otros campos distintos. Bueno, lo importante es que las personas que estudian en una facultad como la nuestra adquieran un núcleo de conocimientos, una formación que les permita ser autónomos a la hora, autónomos mentalmente, se entiende, a la hora de enfocar los problemas que se van a encontrar en esos otros ámbitos. Y ahí es donde creo que las facultades de química han venido haciendo su trabajo bien, en el sentido de que no han abandonado esa formación del químico que luego, posteriormente, le permite atacar otros problemas en el mundo profesional y empresarial, que no son solamente hacer una reacción química, que son otras cosas. Además, el químico tiene la ventaja, sobre otros titulados, de que la ignorancia colectiva de la sociedad sobre la química es enorme. Bueno, las matemáticas pasan por ser la asignatura hueso en el bachillerato y en la enseñanza secundaria y todo el mundo huye de las matemáticas. Los alumnos que no tienen una preparación adecuada o que tratan de evitarse esfuerzos, digamos que las matemáticas aparecen como logro, ¿verdad? Pero hay una cierta cultura colectiva de aceptación de las matemáticas como una herramienta y se saben nombres, se saben ecuacioncillas. De la química no es así. La química hay una gran ignorancia. Yo recuerdo hace unos años cuando un barco que estaba naufragando en alta mar frente a las costas de Galicia, como tantos otros, desgraciadamente, que les pasa esto, y llevaba un cargamento de contenedores y iban allí todos los días, se había prendido fuego, iban allí todos los días los equipos de bomberos y de otros rescates organizados a echarle agua para apagar el fuego. y después de echarle más agua, el fuego seguía y seguía. Y de repente en una noticia del periódico yo leí que los contenedores llevaban sodio dentro. Pues claro, el sodio arde con el agua. Es decir, que la ignorancia química es tan grande, que un químico puede servir para sacar a la sociedad o a una empresa de grandes problemas.
El profesor Horta, bueno, ha estado perfectamente ilustrado y además, porque usted ha definido antes la química como esa ciencia que estudia las sustancias, que estudia las propiedades de las sustancias y que estudia las transformaciones de las sustancias. Es decir, que la estupidez de hablar de que eso es química, refiriéndose a algún determinado producto, habría que preguntarlo al revés. ¿Qué no es química?
Correctamente, así es. Y además es que se puede poner un ejemplo muy fácil, un ejemplo inmediato. El agua del mar es un producto natural. Mayoritariamente tiene agua, lo que llamamos agua, pero tiene sales, tiene compuestos orgánicos, tiene muchas cosas. Digamos que es un agua impura, no sirve para beber. Si queremos obtener un agua más pura, pues tenemos que filtrarla, tenemos que destilarla, tenemos que quitarle los iones, desionizarla, y al final, ¿qué tenemos? ¿Agua pura? ¿Es natural ese agua pura? No, no es agua pura, es agua purificada. Es una componente natural que ha sido purificada por medios químicos y que puede servir para beber. De manera que, desde el punto de vista del proceso que ha sufrido, ya no es una sustancia natural, es un producto químico.
Profesor Horta, ha sido un placer estar estos minutos con usted y hay muchos temas que se han quedado por ahí en el tintero. Aparte de gracias y, bueno, nada más que empezar. Lo único que sí me apetece decir es que nos veremos pronto.
Encantado, con mucho gusto, así será.
Y este ha sido, durante unos minutos, un químico físico. Profesor Horta, director del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Gracias y hasta pronto.
Buenas noches, gracias.
Se acabó por hoy estos minutos dedicados a la Facultad de Ciencias, dedicados en concreto al Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Pero no se vayan, hay muchas cosas que la UNED les puede contar a todos ustedes.